Nuestro invitado es Lander Martínez, secretario general de Podemos a Aldugu. Zer moduz, egunon.
Kaixo, egunon.
Empezamos por lo último, por el derrumbe de Zaldibar. Ya han registrado ustedes una petición de comparecencia del consejero Arriola. ¿Creen que se está actuando con falta de transparencia?
Sí, bueno, yo creo que lo primero es expresar toda la solidaridad y ánimos a las familias de los trabajadores desaparecidos. Y bueno, pues ya han pasado varios días desde que esto sucedió y hay informaciones que no se han aclarado, ¿no? Entre otras cosas, por qué y cómo se autorizó la construcción de ese vertedero, ¿no? Cuando evidentemente se daba en unas condiciones que podrían provocar lo que ha sucedido en este momento. ¿Qué informaciones había sobre que hubiera sustancias peligrosas como el amianto en ese vertedero y por qué, pues, por ejemplo, los servicios de emergencia desconocían que estas sustancias peligrosas estuvieran allí? ¿Qué otros vertederos se van a habilitar? ¿Cómo se va a garantizar la higiene y la salud de los del servicio de personal de emergencias, bomberos, etcétera? Es decir, son tantas las cosas que hay que aclarar que no entendemos cómo el gobierno vasco todavía no ha salido a dar las explicaciones pertinentes.
En lo puramente político, ¿cree que el martes saldremos de dudas, que el Lehendakari aclarará si se adelantan las elecciones o si se celebran el 5 de abril?
Bueno, que el martes saldremos de dudas, seguro. Porque si convoca las elecciones sabremos que son el 5 de abril y si no las convoca sabremos pues que por lo menos nos vamos hasta posiblemente mayo o posiblemente octubre, en fin, eso dependerá de la capacidad que tenga el Lehendakari y el propio gobierno y los grupos parlamentarios para acordar pues una serie de cuestiones que quedan pendientes, ¿no?
¿Cree usted que conviene ahora adelantar las elecciones en Euskadi?
Pues nosotros fuimos el viernes clarísimos, yo fui clarísimo en el pleno de control, le dije al Lehendakari que entendíamos que era un error y que era tirar la toalla y que era dar la legislatura por fracasada cuando existe posibilidades de sacar un montón de proyectos de ley o de proposiciones de ley que están en marcha, existe posibilidades de llegar a acuerdos en torno a ellas o incluso ponencias como la de abuso sexual, es importantísima, la primera que reconocería a las víctimas en el Estado y que debería de agotar la legislatura porque si no, su balance sería muy, muy pobre. La mano tendida la tiene.
Reitera usted, por lo tanto, esa oferta al Lehendakari para poder contar con ustedes, poder aprobar el mayor número posible de leyes y agotar la legislatura hasta octubre.
Claro, bueno, pues no es que sea una oferta al Lehendakari, es decir, es que es nuestra responsabilidad como parlamentarios y parlamentarias y como grupo político sacar leyes como la Ley de Igualdad, como la Ley de Juventud, que afecta a miles de personas y que son necesarias en este país. Es decir, las víctimas de violencia machista no pueden esperar más a que la Ley de Igualdad tenga un capítulo específico de violencias machistas. Las personas jóvenes necesitan, son uno de los colectivos más maltratados a día de hoy por la situación social y económica, necesitan de estas leyes y yo creo que dejarles una legislatura más sin estas leyes, pues al final hace que la legislatura pueda calificarse como un fracaso.
¿Hay alguna otra ley, alguna otra cuestión que esté entre sus prioridades y que estarían dispuestos a apoyar si se alarga la legislatura, bueno, además, o si el martes no se convocan las elecciones?
Además de estas dos y bueno, una serie de leyes, es verdad que hay algunas leyes administrativas que son menores, pero está la ley de transparencia, que está también desde la legislatura pasada sin aprobar y sin modificar. Están leyes, hay varias leyes que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Como la de patrimonio medioambiental, en fin. Son un montón de proyectos que están pendientes y también está, por supuesto, la Ley de Bienestar Animal presentada por el Carrequín Podemos y la Ley de Juego, ¿no? Y de Limitación de la Actuación de las Casas de Apuestas también presentada por el Carrequín Podemos, que el otro día pasó el primer trámite parlamentario y que estoy seguro que va a generar muchísimos consensos de un problema que es absolutamente actual.
Si se produce ese adelanto electoral y si las elecciones son finalmente el 5 de abril, ¿cómo le pilla esa circunstancia a Elkarrekin Podemos? De momento, con dos candidaturas sobre la mesa para el Lehendakari, ¿no? ¿Hay opciones de llegar a un entendimiento? ¿Cómo se va a gestionar esta cuestión?
Bueno, pillar nos pilla bien, porque como siempre estamos preparados para afrontar un proceso electoral, si bien es cierto que tendríamos que adelantar un poquito la elección de candidata al Lehendakari y de gestión y de las listas. En todo caso, pues creo que la respuesta más lógica a cómo se va a abordar esta situación es internamente. Todo lo que tengamos que hablar lo hablaremos en el seno de la organización y habrá que abordar, que ver qué posibilidades hay de que haya una candidatura unitaria o no, y cómo nos arreglamos, como hemos hecho siempre desde que yo soy secretario general, y sin más complicación, la verdad.
Entiendo, por lo tanto, que no le parece oportuna esa propuesta de Miren Gorrotxategi de incluir también a Rosa Martínez o a usted mismo en su lista, en su propuesta.
Simplemente entiendo
que se haya hecho de forma
pública. Que lo más indicado es coger el teléfono y llamarme, y mucho más fácil así que una interpelación pública, que entiendo que es legítima, pero que lo lógico es resolver las cuestiones por canales internos, que para eso están, y además Miren tiene mi teléfono desde hace mucho tiempo.
¿Estarían dispuestos en la otra candidatura a incluir también personas de la lista de que lidera Miren Gorrotxategi?
Yo creo que siempre hemos mostrado disposición a abrir no solo nuestra lista, sino a ver qué posibilidades hay de generar una candidatura unitaria, que yo entiendo que es algo que a mucha gente le gustaría. Tampoco creo que habría que dramatizar con que hubiera una competición en primarias, que es lo natural, y hemos tenido muchas competiciones en primarias aquí y luego hemos seguido trabajando normalmente, y estoy seguro de que todo el mundo va a hacerlo así. En todo caso, pues todavía queda un poquito de tiempo para hablarlo, tratarlo tranquilamente, y si se puede, bien, y si no, pues son los inscritos, que tienen la soberanía en Podemos, los que van a decidir quiénes serán los candidatos.
Ella ha dicho que la suya es la candidatura de Pablo Iglesias, la que apoya a Pablo Iglesias.
Bueno, eso lo tendrá que decir Pablo Iglesias. Yo podría afirmar muchas cosas también sobre mí mismo, igual no sé si es lo más relevante, ¿no? Yo creo que lo importante es cuál es el proyecto que tiene para Euskadi cada una de las candidatas, y de qué manera va a querer actuar en el Parlamento y con un grupo parlamentario, y crear un grupo parlamentario fuerte que le dé continuidad al trabajo que estamos haciendo, que sea capaz de llegar a acuerdos, que sea capaz de generar un grupo influyente, como creo que es ahora a día de hoy el Carrequín Podemos en la política vasca, y desde luego yo voy en una candidatura, en la candidatura en la que encabeza Rosa Martínez, que entendemos que ese es el camino a seguir y que tenemos unos objetivos muy claros.
¿Son propuestas muy distintas, al margen de los nombres?
Hombre, yo diría que hay un consenso político general sobre la dirección que a día de hoy se ejerce por parte, pues en este caso por parte mía como secretario general, y que a nivel político los acuerdos son bastante, bastante amplios, ¿no? Por lo tanto, no existen muchos disensos. Entiendo que puedan existir disensos sobre cuáles son las personas que son más o menos idóneas para ocupar los lugares en el Parlamento Vasco, y debatiremos sobre eso también, y como he dicho, para eso están los inscritos y las inscritas, que votarán libremente y elegirán cuáles son los mejores perfiles. Y desde luego yo pienso que Rosa Martínez y el equipo que vamos con ella son los mejores perfiles.
Esperaban, por cierto, las críticas que ha recibido Rosa Martínez por el tema del euskera, por no dominar plenamente la lengua de cara, por ejemplo, a una entrevista o para actuar como lehendakari, si es que fuera elegida.
Yo creo que ya fue clara, ¿no? Yo también lo fui en las redes sociales. Yo entiendo que pueda haber esa reclamación, pero también entiendo que hay un compromiso claro por parte de Rosa Martínez para continuar con su aprendizaje del euskera, continuar y tratar de interlocutar con el mayor número de gente posible en un idioma que es propio para muchos y muchas. Y bueno, yo me quedo con ese compromiso, que creo que además representa el compromiso que tienen miles de personas en este país con nuestro idioma.
Ha comentado que es lo natural, que pueda haber distintas corrientes o que pueda decidirse mediante unas primarias a la candidatura o dirimir esas pequeñas diferencias. Uh-huh. ¿Pero por qué cuesta tanto o está costando tanto ofrecer una imagen unitaria en Podemos en Euskadi? Alejarse un poco de que continuamente están las dos corrientes, cada vez que hay una elección salen listas de un sector, bueno, de otro sector.
Claro, pero es que los sectores existen en Podemos Euskadi, en el Partido Nacionalista Vasco, en Euskal Herria Bildu, en el Partido Popular, imagínese la que tienen ahora, o en el Partido Socialista. Cada partido dirime sus cuestiones internas de una manera, y nosotros lo hacemos en primarias. Yo creo que la imagen unitaria, desde hace 2 años y pico que soy secretario general, ha sido absoluta y constante y sólida, y agradezco además a toda la organización que haya sido así. Y luego hay momentos en los que hay primarias y hay que elegir, y todo el mundo tiene derecho a presentarse, y así lo hacemos. Es un sistema democrático más para tomar las decisiones. De hecho, ¿para qué nos dotamos de un sistema democrático si luego solo vamos a aportar una opción, ¿no? Entonces, a veces se puede aportar una opción, otras veces se aportan más.
Ayer le vimos en una reunión en Donostia con Etxera, donde se solicitó a Pedro Sánchez un cambio en la política penitenciaria que responde que responda al sentimiento mayoritario que existe actualmente en la sociedad. ¿Cree que será posible ver movimientos en esta legislatura?
Yo entiendo que es lo deseable y que existe esa sensibilidad por parte del gobierno en el Estado, clara. Hay un consenso amplio, mayoritario, entre por lo menos 4 partidos políticos en Euskadi que entiende que el alejamiento tiene que terminar y que las personas presas tienen que finalizar sus penas cerca de sus casas, cerca de sus familias, en fin, y sin imponer ningún castigo a esas familias. Y dos de esos partidos que estamos en ese consenso, a día de hoy estamos en el gobierno de España. Por lo tanto, pues si ya se dieron ciertos pasos, ¿no?, en 2019, entiendo que ese camino continúa y que va a permitir dar más pasos en el cambio de la política penitenciaria y en el fin de la excepcionalidad en los próximos meses y años.
¿Es, por ejemplo, un tema que usted haya podido tratar con Pablo Iglesias o directamente con la dirección de Madrid?
Bueno, sí, es un tema que tratamos y de hecho el propio Pablo Iglesias estaba informado de la reunión a la que acudí ayer.
¿Qué le parece que Denis Itxaso sea el nuevo delegado del gobierno en Euskadi? ¿Puede ser una pieza más para acercar posturas entre Euskadi y el gobierno central?
Sí, bueno, claro.
Se ha destacado mucho en estas horas su perfil, quizá un poco más vasquista, por eso se lo pregunto.
Sí, aunque bueno, creo que Jesús Loza también tiene una relación interesante con Euskadi, era muy conocedor de la problemática aquí y, bueno, pues por ejemplo, sobre la cuestión de los presos, era una persona que tenía un conocimiento vasto y profundo. Entiendo que también a veces corresponde hacer una renovación generacional y que es un paso que va en ese sentido, pero creo que es una figura... yo diría que positiva, con la que se va a poder trabajar sin ningún problema.
En este gobierno de coalición estamos viendo varios cargos del PSE, como Ernesto Gasco, como Denis Itxaso, como Isabel Celá, que participan en ese gobierno. Podemos es otra de las patas del gobierno, no sé si desde Euskadi van a enviar a alguien, puede haber alguna representación también de Podemos algo dentro del Ejecutivo, si...
Claro, es que hay que tener en cuenta que el espacio que tiene el Partido Socialista en el Ejecutivo y el espacio que tiene Unidas Podemos es muy diferente, ¿no? Entonces, pues a veces hay más sitio, otros menos. En este caso, pues nosotros hemos optado porque los diputados y diputadas vascos en el Congreso tengan un papel relevante, ¿no? Acaban de nombrar a Juancho López de Uralde presidente de la Comisión de Transición Ecológica, a Pilar Garrido presidente de la Comisión de presidenta de la Comisión de Presupuestos. En fin, cada uno tiene su rol. Y también es verdad que en Podemos Euskadi pues estamos muy, muy centrados en la política vasca y en el papel que queremos jugar aquí, desde luego con todo nuestro apoyo al gobierno de coalición.
La fórmula del Carrequín Podemos no se cuestiona, ¿no?, para la concurrencia
en
de
absoluto,
estas elecciones.
En absoluto. De hecho, no solo es una decisión estratégica aquí, sino que es una decisión estratégica del espacio político de Podemos a todos los niveles el continuar con las coaliciones.
Lander Martínez, secretario general de Podemos Aldugu, gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Euskadi.
Vale, es que recasco su ahí.